¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 3 de septiembre. Como siempre estamos aquí en Radio Duna en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del planeta. Y arroba Radio Duna es nuestro Twitter, nuestro teléfono 2571-7050. Importante en día jueves el teléfono porque tenemos probablemente, no me lo han confirmado todavía, pero Cecilia Barca probablemente nos va a traer algunos regalitos. Sí, regalitos entonces vamos a tener más adelante. Y como buen día jueves, vamos a hablar también del futuro. Estaremos con Christopher Segras. Él es norteamericano, trabaja en el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, y es profesor de transporte y planificación urbana. Ese es su tema de atención, su tema de preocupación y también de investigación. Está en Chile para participar en un congreso acerca del transporte público, así que hablaremos con él acerca del Transantiago, sin duda, el transporte público en otras partes del mundo y obviamente del futuro. Tenemos varios temas entretenidos que comentar con ustedes, muy buena música, y ya partimos este programa con Rodrigo Álvarez, que nos actualiza lo que ha pasado, más que lo que ha pasado, Rodrigo, lo que realmente se está comentando, porque pueden ocurrir muchos hechos, ¿no es cierto? Pero la gente finalmente habla de unas poquitas cosas. ¿Qué tal?
Me niego a hablar de Vidal.
¿Ah, sí?
Por eso, sí.
Sí, ya está todo dicho, ¿no?
No.
No, ah.
¿Por qué me niego? Porque creo que falta la voz de quien más importa, que es el técnico de la selección chilena, Jorge Sampaoli, que supuestamente lo hará mañana, previo al partido amistoso con Paraguay. Y es la voz oficial, es la segunda oficial. La primera, ayer lo escuchábamos, lo comentamos acá, que es el propio Vidal, que se va del país, que da a conocer que efectivamente lo liberaron de la selección por problemas personales, pero después él aclara que su hijo está bien, que se va a someter a una cirugía, pero que está bien, y que había otros problemas personales que él tiene que ir arreglando. Más allá de la salida del martes de la noche, más allá de la salida del lunes en la noche.
Que está confirmada también, ¿o no? Esa salida de...
Por los topos de, sí, la selección.
Los sapos,
uh-huh, según Valdivia. Hay versiones, pero son todas extraoficiales. La oficial es la que yo quiero esperar el día de mañana para ver qué es lo que dice Sampaoli de esto. Si efectivamente va a avalar lo que se rumorea, que no llegó en el mejor estado a entrenar el martes de la mañana a Vidal y que no entrenó, durmió, y después cuando despierta le dice: esta es la última y quiero que te vayas ahora. Son todas las cosas que él tiene que aclarar. Y si no ocurrió eso, me imagino que tendrá que explicar qué fue lo que pasó. ¿O no?
¿Y le creeremos a Sampaoli cualquiera sea la versión que le entregue?
No tengo por qué no creerle.
Ya, bueno, está bien. Sí.
Y si hubiera algo más, está en la interna de la selección. Esa interna que decía ayer Valdivia, que hay dos cosas a mí que llevan poderosamente la atención. Lo de los topos o lo de los sapos, lo que andan sapeando. Y lo otro que él dice, hay una interna que se ha mantenido muy fuerte al interior de este plantel y no se ha divulgado, no se han filtrado otras cosas que a lo mejor alguien por ahí dice, yo supe de esto, se rumorea esto otro, pero ahí está. Por eso me niego a hablar de Vidal hoy día.
Ya.
Y ya le hemos dedicado mucho tiempo, ya, ¿te parece?
Perfecto, pasemos
pero
a otra cosa entonces.
Quiero pasar a otro tema que es duro, es dramático, es escalofriante, y es una realidad que tiene que ver con lo que están viviendo los países europeos hoy día con la inmigración o los migrantes en Europa. Básicamente de la fotografía divulgada el día de ayer de este niño sirio que se ha encontrado en las orillas de una playa turca, el cuerpo de este menor. Y hoy día sabemos dos versiones. La del padre de este menor, que cuenta qué es lo que pasó mientras trataban de escapar de Siria, y la del guardia de seguridad o el policía que tiene que ir a recoger el cuerpo de este menor cuando está varado ahí en la arena boca abajo en la playa. Es una fotografía muy estremecedora que ha generado muchas reacciones desde el punto de vista de cuál es el real problema de lo que pasa en Europa con los inmigrantes. O sea, gente que dice, ahora nos damos cuenta de esto, a raíz de esta fotografía nos damos cuenta de lo que está pasando. Esa gente ha sufrido no ahora ni el mes pasado, hace mucho tiempo. O nos damos cuenta ahora de que este niño que muere en una playa turca, que sale y arranca de Siria junto a sus padres, demuestra una realidad que conocíamos hace mucho rato.
Claro.
Muchos niños que han muerto por la guerra en Siria. Y un sinfín de cuestionamientos, otros que avalan que se haya publicado la fotografía, u otras fotografías que también fueron divulgadas. Este es un video, es parte de un video que se muestra a raíz de la muerte de este niño. ¿Qué es lo que dice el padre de Aylan, este niño de 3 años sirio? Dice, tratamos de escapar en una barcaza bien rudimentaria, bien
amateur. Él vive en Canadá y hasta iban allá a Canadá, estaba claro, tratando de llegar su mujer y con sus 2 hijos, y finalmente, bueno, mueren los 3 en el viaje.
Teníamos chalecos salvavidas, pero el barco se hundió porque varios que estaban en el barco se levantaron. Yo sostenía la mano de mi mujer, pero mis hijos se me resbalaron de las manos, dice él. Es lo que ha declarado a la prensa para explicar un poco qué ha pasado con la pérdida tremendo de su esposa y de sus 2 hijos, con esta fotografía que ha dado vuelta al mundo, que es el símbolo de lo que están viviendo los inmigrantes de diferentes partes del mundo y que están tratando de llegar a Europa. Ese es un tema triste, desgarrador, y el otro que nos pega muy de cerca, que es lo que pasó en el norte del país, de este menor de 2 años que fue encontrado desnutrido, descalzo y amamantándose de una perra. Que estaba ahí en un taller supuestamente donde él vivía con su madre que estaba bajo los efectos del alcohol y que ahora está siendo tratado en un recinto asistencial de Arica para tratar de compensarlo su desnutrición, luego a pasar a Conin y se supone que el día de mañana va a haber una petición de parte del Sename para que siga en este recinto hasta que se decida judicialmente, porque acá hay un tema judicial, qué es lo que va a pasar con este futuro de este niño. ¿Qué es lo que relata la prensa nortina? Da cuenta de que efectivamente a las 2 de la mañana con 45 minutos se encendió la alarma en la central de carabineros por una llamada anónima de una persona que acusa el abandono de un niño de 2 años, descalzo, sucio, con frío y bebiendo leche de una perra mestiza al interior de una especie de taller, su madre bajo los efectos del alcohol. Esa es la llamada que se hace carabinero, llega carabinero y constata tal y cual es el relato de esta persona. ¿Qué es lo que se agradece acá? Se agradece por parte de carabineros que ellos dicen, cuando vean este tipo de cosas, por favor, denúncienlo. Sí, claro. Y dan un llamado para denunciar este tipo de situaciones. Claro, ese niño a lo mejor una noche más podría haber estado muerto quizá.
Este niño queda obviamente bajo medidas de protección, ¿no es cierto? Y lo primero es lograr que se asegure su alimentación y que su estado de salud sea mejorado. Pero después de eso va a venir sin duda un proceso judicial que también es bastante largo. Lo más probable es que el Sename trate de quitarle la tuición a esa madre, ¿ah? por efecto del el clarísimo y evidente abandono en que ella tenía a su hijo.
Es la pelea que quiere dar el director del Sename regional.
Claro, eso es lo que corresponde por parte del Sename. Vamos a ver qué es lo que decide en definitiva la justicia y cuánto demora el proceso, porque ese es uno de los grandes temas. Tú sabes que la justicia está obligada a buscar parientes, si es que la madre es declarada que no tiene las habilidades, digamos, como para, y que puede, el hijo, digamos, no va a estar en buenas condiciones y puede correr peligro en sus manos, bueno, tienen que buscar a otras personas, la abuela, por ejemplo, alguna tía, y ese proceso puede demorar harto tiempo, y muchas veces no hay nadie en la familia que efectivamente se pueda hacer cargo.
Parece que es la situación esta.
Entonces, lo más probable, y ojalá que sea así, que este niño termine siendo declarado, se declare, digamos, la posibilidad de adoptarlo, de que él sea adoptado. Y la verdad es que para muchos niños que están en esa misma situación, es el futuro, y el futuro más luminoso que ellos podrían encontrar, que sean declarados susceptibles de adopción. Hay una cierta, se ha dado una cierta discusión, todavía no es una cosa como demasiado demasiado de primera línea, pero tiene que ver con el tema de la adopción y hay algunos diputados que andan ahí con la tesis de que las instituciones de adopción y sobre todo el Sename lo que buscan es de alguna forma quitarle los niños a los pobres y entregárselo a los ricos. Se ha instalado en ciertos grupos esa visión. Y particularmente en este momento en que se está discutiendo la ley de adopción. Y la verdad es que la experiencia demuestra que no es así. Más bien, más bien al contrario, se está tratando, y en ese sentido el Sename ha hecho bien su trabajo, de salvar a muchos de estos niños. Ojalá que también sea el caso el futuro de este niñito allá en el norte.
Y déjame terminar con otro, sacarlo a colación también, que así como la adopción es un tema, el tema del trasplante también es algo que se necesita. Fíjate que hoy día cumple 14 años Cristóbal Helfenstein, está de cumpleaños, que está a la espera de un trasplante de esta enfermedad que él padece, que ya supo la familia de la muerte de su hermana,
sí, claro,
por la misma enfermedad, y que continúan ayer, hoy, y me imagino que durante mucho tiempo más, con este pedido de que la gente, por favor, sea donante de órganos y una situación bien compleja. Él está contra el tiempo en esta situación, y lo saco a colación porque hoy está de cumpleaños, no lo está pasando bien, y así como su madre en la mañana y en varios medios de comunicación pedía que la gente fuera donante, nos sumamos también a ese llamado.
Claro, por supuesto que esto no es algo que cualquiera de nosotros tenga la posibilidad de cumplir, ¿no?
Es cierto.
Porque se tienen que dar ciertas circunstancias que son, además, circunstancias tremendamente dolorosas. Pero por lo mismo, esta es una decisión que hay que tomarla antes y tenerla conversada y comunicada en la familia antes, ¿no es cierto? Yo personalmente, yo respeto la opinión de todo el mundo, pero personalmente no puedo entender por qué alguna persona rechazaría ser donante, ella misma, o donar los órganos de algún pariente recién fallecido. No lo entiendo, porque me parece que es un acto de generosidad, pero también es un acto que, si uno lo quiere mirar desde otro punto de vista, que en algún momento te puede beneficiar también a ti. Porque si todos decidimos ser donantes, todos lo somos en teoría, pero en definitiva no es así, pero si fuera así, bueno, todos también eventualmente tendríamos también esa especie de seguro de vida o de último recurso, si es que tenemos el caso nosotros o algún pariente de una enfermedad muy grave. Por lo mismo, no me cabe mucho en la cabeza. Entiendo que hay mucha gente que tiene su opinión. Lo que más me llama la atención es que es efectivamente mucha gente, y son varios cientos de miles de personas que en algún momento han decidido rechazar esa posibilidad y negarse a ser donante, pese a que la ley nos convierta a todos en donantes.
Cierto, no tengo ninguna objeción a ese comentario, señor conductor.
Oiga, ya pues.
Me voy.
No
te dejé el ánimo muy arriba, pero...
No. Sí, en realidad. Sí. Pero bueno, así es la vida, po.
¿Ah? Es que eso tiene de dulce y de gras.
Así es.
Tiene cosas tristes y cosas alegres.
Oye, triste...
Cosas lindas y cosas feas.
Triste lo que pasó en algún minuto Sam Smith. Tú sabes que tuvo que operarse de las cuerdas vocales.
Sí, claro.
Una operación que, caso de un cantante, obviamente que es muy riesgosa, ¿no es cierto? Es muy compleja.
Porque puede ser el término de su carrera.
Sí, claro. Sí. Él dice que se encomendó en las mejores manos, la persona que cuidó a Adele y que también salvó la voz de Julie Andrews en su minuto, así que estaba en buenas manos de los mejores médicos. Dijo que, bueno, se operó con toda confianza y que afortunadamente todo salió bien. Esto ya fue hace varios meses, está nuevamente en las pistas, va a hacer una grabación, una presentación en vivo y con grabación para la BBC, y se anuncia también shows futuros de parte de Sam Smith. Y cuento un poquito su año en esta una entrevista. Dice, bueno, estuve en los Grammy en febrero, fue increíble. Hice dos giras en Estados Unidos, me operaron de la garganta y las cuerdas vocales, me compré una casa. Y además, bajé de peso. Mira el añito que ha tenido Sam Smith.
Mira tú.
¿Te gusta?
Qué envidia.
¿Te gusta Sam Smith? Sí. ¿No? ¿Sí? Esto se llama Like I Can. He could be a sinner, arch gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand. But I'll never love you like I can. He could be a stranger you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand. 'Cause I'll never love you like I can. Why are you looking down on the wrong road when mine is the heart and the soul to the soul? There may be lovers who hold out their hands, but I'll never love you like I can.
like I can get a chance encounter of circumstance. Maybe he's a mantra, keep your mind entranced. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. I love your demons like devils can. If you're self-seeking, an honest man, you stop deceiving, Lord, please.
Escuchábamos la canción Like I Can con Sam Smith. El jueves es día de panorama. Cecilia Barca está con nosotros, nos cuenta qué se nos viene para estos próximos días. ¿Qué tal, Ceci?
¿Qué tal, Pablo? Sí, tengo varios panoramas para hacer durante este fin de semana y también para el lunes de la próxima semana. De hecho, voy a abrir con eso porque hay un desfile de modas a beneficio de la Fundación Mano Amiga, que ellos tienen varios colegios, entonces los fondos recaudados serán para construir y arreglar las salas de los colegios que tienen en La Pincoya y Colina. Esto va a ser, como contaba, el lunes 7 de septiembre, y es un desfile primavera-verano, ya que la primavera se nos vino encima, básicamente,
sí,
estos que, días.
Sí, eso es una buena adelantada.
Y dentro de los diseñadores que van a estar, va a estar Purificación García, Nina Herrera, Positano, una serie de marcas bastante reconocidas. Además, quienes asistan al desfile van a poder no solo ayudar directamente a los colegios, sino que también se va a hacer una rifa donde van a poder ganar premios como un pasaje a Estados Unidos, una estadía de lujo en San Pedro de Atacama, etcétera. Así que tantos beneficios como para los niños y los colegios como para los propios asistentes van a haber. El valor de la entrada es de 15.000 pesos. El evento es en Casa Piedra a las 7:30 de la tarde. Y la venta de entrada ustedes pueden llamar a Fundación Mano Amiga al 2369-4400 y ahí pueden comprar sus entradas.
Perfecto.
Y otro panorama, este es para este domingo.
Este panorama musical.
Es un panorama musical, como nos cuenta la música. El cantautor norteamericano Sam Bean, más conocido como Iron and Wine, va a venir por primera vez a Chile este domingo 6 de septiembre. Se va a presentar a las 8 de la noche. Sam empezó a lanzar discos como Iron and Wine en el 2002 con su primer álbum que se llama The Creek Drank the Cradle. Y en general toda su música en clave folk. Ha participado en varios soundtracks de películas contemporáneas y se va a presentar por primera vez acá en Chile. Y pueden comprar las entradas por el sistema de punto ticket. La preventa es de 18.000 y la general es de 22.000 pesos. Así que, en mi opinión, no son entradas caras.
No. Considerando el precio de las entradas en el último
general,
tiempo,
sí, como han subido de precio, estas son muy razonables. El evento fue organizado por Estudio Estéreo y se va a. El concierto, sí, va a ser en la Ex-Oz. Entonces, este domingo a las 8 de la noche en la Ex-Oz.
Excelente.
Y como contabas tú, tenemos entradas para regalar. Tenemos entradas para un festival que se llama Festival Mente, Cuerpo y Alma. Es un festival que se va a realizar desde el mañana hasta el domingo en el Centro Cultural Estación Mapocho, que es bastante multitudinario, se llama, es por el desarrollo humano, desde como la espiritualidad, la calidad de vida y el bienestar. Van a haber charlas y talleres, hay 130 relatores, 170 empresas y instituciones van a estar exhibiendo sus cosas ahí también. Y lo más interesante que yo encontré es que empieza este viernes a las 4 de la tarde con una conferencia magistral que se llama Hacia la transformación de la conciencia humana, que la da Humberto Maturana.
Ah, bueno, aquí tiene además muchos seguidores, así que probablemente va a estar llenísimo eso.
Exacto, entonces también va a participar Alfredo Sfeir y pueden ustedes buscar información y de todas las charlas y todo el itinerario que hay en la página que es mcafestival.cl. Y nosotros tenemos dos entradas dobles válidas por un día para el festival.
Perfecto.
Y excelente. Las otras entradas que tenemos es para la obra de teatro El Otro. Esta obra de teatro está basada en el libro El Infarto del Alma de Paz Errázuriz y Diamela Eltit. Y se trata de el amor en un psiquiátrico. Ya dentro de los actores que va a estar está José Sosa. Y esta empieza hoy, es el estreno, y va a ser hasta el 13 de septiembre, con excepción del 11 de septiembre por razones obvias. Y nosotros tenemos una entrada doble para esta obra de teatro, para la función de mañana a las 7 de la tarde. Así que perfecto. Mañana sí o sí en la mañana tienen que venir a buscar su entrada.
Entonces las personas que quieran la invitación al teatro o la invitación a este festival de cuerpo y alma tienen que llamar al 2571-7050. Cecilia Barca los va a atender, va a tomar sus datos y se llevan las entradas. Gracias, Ceci. Esté muy
chao.
Bien. Al momento de armar tu cocina, ¿en quién vas a confiar? Por supuesto que en El Volcán. Ellos tienen de todo. Cuchillos profesionales, platos, copas, sartenes, ollas, todo lo que necesitas y muchísimo más. Visítanos en Luis Pasteur, en Las Tranqueras, en el Mall Plaza Egaña, en Chicureo, en San Diego y ahora en Mall Plaza Trébol, en Concepción, también en elvolcán.cl. Siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, tu hijo. Detrás de un consejo hay alguien que te estima y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Incluso en días nublados puedes brillar solo si viajas en el All New Opel Corsa 2016. Su sorprendente diseño y atractivas líneas lo hacen destacar en cualquier camino. Anda a tu concesionario Opel o entra a opel.cl y sorpréndete tú también. Opel, believe in auto. Pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Las longanizas y butifarras se suman a la línea parrilla de campo de la crianza y te invitan a concursar por una cámara reflex profesional. Para más información ingresa a sensacionesdecampo.cl. La crianza, haz de tu vida el mejor restaurante. Si lo único que estás buscando es irte de viaje lo antes posible, bueno, pon mucha atención porque usando tu CMR para todo, acumulas CMR puntos en todas partes y viajas mucho antes que con cualquier otra tarjeta. Compara, acumula, elige y viaja antes. Los que saben de puntos usan su CMR para todo. Cada vez que hablamos de Patagonia Virgin Frutillar, a mí por lo menos se me cierran los ojos solitos y pienso en el sur de Chile, pienso en los maravillosos paisajes ahí alrededor del lago Llanquihue, cerca del volcán Osorno. Tú puedes tener tu propio departamento en un townhouse estilo alemán. Ahí dentro un departamento con una chimenea preciosa. Además puedes pagar el departamento hasta en 18 cuotas. Puedes pagar el pie hasta en 18 cuotas con tu tarjeta de crédito y aprovechas de congelar la UF del pie y disfrutar de los increíbles paisajes del sur de Chile. En Patagonia Virgin Frutillar, el lugar para vivir. Infórmate en patagoniavirgin.com. Y el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad cuenta con alta tecnología para la rehabilitación de sus pacientes y la inserción en el trabajo, la familia y la sociedad. Hospital del Trabajador H, expertos en trauma y rehabilitación. Les había comentado la semana pasada acerca de los preparativos que se estaban haciendo en China para, en Beijing en particular, para el gran desfile en conmemoración del término de la Segunda Guerra Mundial, por un lado, pero sobre todo en término, del término de la guerra, la llamada guerra de resistencia en contra de la agresión japonesa. Así es como se denomina ese periodo de conflicto bélico que comenzó el año 1937 y culminó terminó en el año 1945. Hoy día, finalmente, 3 de septiembre, se realizó este desfile. Mientras nosotros dormíamos, bueno, allá en China estaban desfilando 12.000 efectivos y con una cantidad, además, de armamento que se mostró realmente impresionante. Misiles, tierra-tierra, misiles antiaéreos, aviones de todo tipo, tanques de todo tipo también, armamento liviano, armamento pesado. Ustedes nómbrenlo y ahí estaba el armamento que ustedes se puedan imaginar. Además, el presidente Xi Jinping hizo un anuncio que ha sido muy comentado en todas partes, la rebaja en 300.000 efectivos de sus Fuerzas Armadas, que con eso llegarían a los 2 millones. Pero hay otra cosa que se comentó mucho, el vestido de la primera dama, Peng Liyuan. Ella iba vestida de rojo, un rojo muy bonito, y al lado de su marido, que andaba con vestimenta al estilo Mao. Ella iba vestida de rojo con un collar de perla. Bueno, rápidamente comenzaron los comentarios en las redes sociales acerca de este vestido, sobre todo a través de Weibo, que es una especie de Twitter que tienen allá en China. Y empezó a ofrecerse a través de una tienda online un vestido muy parecido a el vestido de la primera dama. De hecho, se promocionaba como el mismo vestido que Peng. Así, el mismo vestido que Peng Liyuan. Bueno, parece que los censores chinos consideraron que esto no era apropiado, no sé la verdad por qué razón, y comenzaron a eliminar cualquier alusión al vestido de rojo de Peng Liyuan, la esposa del presidente chino. En Taobao, que es una especie de Google chino, desapareció. Y si uno hacía una búsqueda en la tienda online que lo ofrecía, bueno, aparecía como resultado que simplemente esa prenda no se podía vender a través de este sistema. Curiosa. Bueno, la forma de censura la conocíamos. Curiosa decisión editorial, en todo caso, para censurar eso. Hoy aparece el nuevo soundtrack de el Pro Evolution Soccer, el videojuego, y viene con cosas bien interesantes. Fíjense, con muchas bandas contemporáneas, bandas de estos últimos años, de estos últimos días incluso, pero también con clásicos. La canción escogida es We Will Rock You, pero nosotros somos porfiados, vamos a escuchar Crazy Little Thing Called Love. I gotta be cool, relax. Escuchábamos a Queen con la canción Crazy Little Thing Called Love. Les voy a leer lo siguiente, que tiene que ver con el área de investigación de nuestro invitado. Como ustedes saben, todos los jueves conversamos acerca del futuro a través de distintas miradas y concentrados además en distintos temas. Miren, se trata de lo siguiente. La pregunta que se hace nuestro invitado es cómo podemos aumentar el aporte que la movilidad de las personas hace al desarrollo y al mismo tiempo reducir o eliminar los impactos negativos que los sistemas actuales de movilización imponen en nosotros, en nuestros ecosistemas y en las generaciones futuras. Nuestro invitado es Christopher Segras, él es profesor de Transporte y Planificación Urbana en el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Está además aquí en nuestro país para participar de una conferencia que tiene que ver justamente con el transporte público. Se está realizando ahí en el Hotel Ritz-Carlton, lo organiza la Universidad Católica. Chris, o Christopher, mejor, bienvenido aquí a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Polo. Un gusto estar acá con ustedes esta tarde.
Christopher, cuéntanos un poco. Yo hacía este enunciado, ¿no es cierto? Explicaba en qué consiste más o menos el área en que tú investigas. ¿Qué tan importante es el problema o el tema del transporte, de la movilidad, de la movilización en las sociedades actuales y en las ciudades actuales?
Bueno, el transporte es un problema, pero también es un elemento clave al desarrollo humano. Así que es un problema, pero también es el beneficio que tenemos, ¿no? O sea, yo creo que es imposible ver una ciudad exitosa que no tiene congestión. Congestión es producto de una sociedad exitosa. Ahora, ¿cuánta congestión? Obviamente, o sea, evidentemente en una ciudad como Santiago o en Boston, donde vivo yo, o Nueva York y París, la congestión no es, yo diría, no está a nivel eficiente. Y nuestro gran desafío es cómo manejar el uso del transporte para que sea equitativo, eficiente y sustentable en términos tanto ambientales como financieros. Eso es el desafío que enfrentamos.
Uno podría, a partir de ese desafío y a partir de esa definición, sacar algunas conclusiones inmediatas. Por ejemplo, en relación con el transporte público de Santiago. Uh-huh. Tú conoces la historia del transporte público de Santiago, lo que ha pasado en los años recientes. Nosotros tenemos un transporte público que, bueno, tiene muchos problemas, pero sobre todo tiene un gran problema de evaluación por parte de la gente. Uh-huh. La población de Santiago no quiere al Transantiago. Le tomó odio, le tiene rencor, lo considera malo, y eso pareciera que es imposible de cambiar. ¿Qué tan importante es que las personas que utilizan el transporte público lo sientan como un elemento positivo en su vida cotidiana?
Yo creo que es clave. Y yo, la historia de Transantiago, yo creo que en el largo plazo lo van a volver como un mal necesario, el cambio brusco, no sé, ¿sí? que experimentó la ciudad. Y obviamente todavía está sufriendo la recuperación de la instalación inicial, pero yo creo que en el largo plazo lo van a ver como un gran logro. Yo creo que pero hablando de tu pregunta, tenemos que tratar al usuario de transporte público como un cliente. Como cualquier tienda, cuando entra la persona a tu tienda y si usted quiere venderles algo, lo va a dar una sonrisa, lo va a dar un buen servicio, ojalá que la tienda está bien limpia y que ella salga de la tienda sonriendo, claro, feliz,
satisfecho,
con dignidad. Claro. El transporte público tiene que ofrecer ese servicio. Y hoy en día, yo me atrevería a decir que en Santiago este no es el servicio ofrecido normalmente a la persona. Yo no estoy diciendo que eso solamente pasa en Santiago, o sea, pasa donde vivo yo también. Esto es nuestro desafío. Yo creo que es posible, pero yo creo que también requiere que nosotros mismos ciudadanos nos involucramos más en todos los elementos relevantes de transporte. Nosotros también podemos, el gobierno requiere de empoderarnos un poco más para poder influir y tener una palabra en cómo está funcionando la ciudad y su sistema de transporte público.
Estamos conversando con Christopher Segras, es profesor de transporte y planificación urbana del Massachusetts Institute of Technology. Tiene además un doctorado en planificación urbana y regional. Estaba participando acá en Chile en un congreso acerca de el transporte público. Christopher, a ver, acá en Chile hay una discusión, uno podría decir hay dos sectores que de alguna forma se enfrentan, transporte de superficie o transporte subterráneo. ¿De qué lado estás tú? ¿Es posible equilibrar esas dos posiciones o hay que darle preferencia a una sobre otra?
No, es necesario equilibrarlos. Yo creo que no hay uno, cada uno tiene su rol. El automóvil tiene su rol. El tren subterráneo también. El bus de superficie y el bus de superficie con vía privilegiada. Tenemos que ver el transporte, bueno, sin hablar del peatón, de la bicicleta, del taxi. Lo que pasa es que tenemos que tratarlo como ecosistema, como cualquier ecosistema, diversidad, más salud. Ahora, yo no estoy, en algunos corredores subterráneos, o sea, no funcionaría la ciudad sin la línea 1, sin duda. No habrá lo que hay hoy en día en Providencia para abajo, o ahora digamos escuela militar para abajo, sin línea 1. Así de simple.
Claro.
Providencia no sería una ciudad como es hoy en día sin lo que pasó en los 70 cuando desarrollaron esa ciudad a través del transporte público. Eso. Entonces yo creo que yo no estoy a favor de ninguna tecnología. Yo estoy a favor a una tecnología que es apta para sus condiciones. Yo creo que el problema que muchos usuarios y más bien muchos políticos y a través de eso hay argumentos en términos de desarrollo de distintas industrias nacionales, etcétera, etcétera, de algunos modos sean privilegiados. Yo no me atrevo a decir en este momento si hay demasiado énfasis en construir infraestructura, por ejemplo, para el metro, pero yo creo que en general tratamos al transporte público de superficie con ruedas, buses, como el pobre primo. Y eso tiene que cambiar. Porque todavía lleva la mayoría de la gente. Entonces la cara que está dando al cliente es una cara bastante fea. Y digo eso sin querer criticar a los operadores ni los choferes, porque ellos también tampoco están en situaciones para... Si el contrato no está fiscalizado con respecto a la limpieza del bus, va a dar una cara fea al usuario y el usuario lo va a tratar mal.
Cuando falla algún aspecto crucial del transporte, ¿a quién le podemos atribuir esa falla, ese problema? ¿Es más bien una decisión del Estado o el mercado también opera en esto?
El mercado funciona, o sea, yo creo que es muy difícil generalizar. O sea, depende de qué tipo de falla uno está hablando. O sea, yo diría que la falla más amplia que existe en Santiago, como también donde vivo yo, en la gran mayoría de las ciudades, es la falta de implementación de reglas de mercado a todo el sistema de transporte. O sea, hay algunos pedacitos acá. Bueno, todos pagan para subir al Transantiago, al metro, etcétera. Y en algunas partes de la ciudad uno paga para subir al vehículo privado y irse en carretera. Pero el automovilista tiene que pagar. Entonces, eso es la falla principal. Yo digo que el automovilista no paga el costo marginal social por lo que... Y por eso tenemos congestión.
Claro, el automovilista paga para comprar su propio vehículo, correcto, paga para su combustible, ¿no es cierto?
Y el permiso de circulación, exacto, etcétera, etcétera. Pero no.
Eso no cubre, a tu juicio, los costos sociales que tiene.
Claro. Sobre todo los costos marginales sociales, los cuales son sumamente importante cobrar para llegar a un nivel eficiente de demanda y además mandar el señal relevante a la autoridad de dónde y cuánto expandir la oferta.
Siempre los sistemas de transporte en las ciudades son necesariamente deficitarios o pueden, pueden sostenerse económicamente?
Es una muy buena pregunta. Yo siempre digo eso con respecto a la gente, siempre me dice, bueno, el transporte, las condiciones son tan malas, la infraestructura es tan mal, nuestro sector es tan pobre. Pero yo digo, no es muy pobre. Con la cantidad de demanda que existe, tanto de transporte público como de automóviles, etcétera, etcétera, hay recursos suficientes, latentes, para pagar un sistema muy bien, pero no lo recuperamos de forma correcta. Yo creo que hay algunos ejemplos de algunas ciudades en el mundo. No quiero apuntar hacia Singapur, pero lo voy a hacer, porque es una ciudad que conozco bien, donde yo estimaría que probablemente cubren demasiado al sector, pero es un... Nunca hay un hueco en la calle, nunca. O sea, no estoy diciendo que es el sueño, no quiero decir que todas las ciudades tienen que ser como esa. No estoy de acuerdo con eso, pero la idea de que ellos por lo menos tienen mecanismos explícitos para financiar todos los elementos del sistema de transporte, ellos reciben lo que pagan. Y es un club, es un bien club muy bien entregado.
¿Es en el caso de ese sistema de transporte en Singapur, es privado o es estatal?
Es privado.
Privado.
Sí, o sea, los detalles de los contratos son bastante distintos, uh-huh. Pero es concesionado. Tanto el transporte metro es operado por privados a través de contratos.
De concesiones.
Igual que la superficie. Y ahora, de hecho, en la próxima, tengo entendido que están abriéndolo ahora a competencia internacional. Porque antes eran puramente empresas de Singapur, pero ahora está entrando algunos australianos.
Y lo que ellos han logrado, pensando un poco en también en el futuro de nuestro transporte público, que ellos han logrado es un sistema donde operan las reglas del mercado y las fuerzas del mercado, pero al mismo tiempo que hay una fiscalización importante del Estado, sí. ¿Han logrado ese equilibrio?
Sí. Teóricamente no, o sea, idealmente no. Este equilibrio es algo muy efímero, es muy difícil realmente realizar, pero están yéndose en la dirección correcta. Yo no quiero enfatizar demasiado el caso de Singapur, porque es muy fácil decir, bueno, es Singapur, no hay ningún otro país en el mundo como Singapur, o ninguna otra ciudad. Y es verdad. Pero otro caso podría ser, por ejemplo, el caso Londres, que es una ciudad culturalmente quizás un poco más parecido a nosotros, ¿no? Tiene congestión, cobro por congestión. Tiene sector privado operando el transporte público. Y ellos han también, o sea, el tema del contrato es un tema que nunca se va a resolver 100%, pero vamos mejorando cada vez. Yo creo que en la próxima licitación de rutas en Santiago lo van a aprender mucho de lo que ha pasado con el sistema hasta la fecha.
Claro, tú decías, en todo caso, una cosa. Aquí, en un sistema, para que funcione, cada uno tiene que puede aspirar a recibir el beneficio que está pagando, pero no más que eso, ¿no?
Eso, exacto. Sí, y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que, o sea, una hipótesis, eso, nada que he analizado en detalle, pero yo creo que los problemas de evasión que sufre Santiago es probablemente justamente por el hecho de que la gente cree que no está recibiendo un bien que vale el dinero que estoy pagando. Entonces, eso crea una mentalidad de ¿por qué voy a pagar? Porque el bien no vale el dinero.
Yo conversaba hace algunos días con una de las personas que estuvo en los orígenes del Transantiago, uh-huh. Yo le pregunté ¿por qué no le cambian el nombre? ¿Por qué nunca le cambiaron el nombre? A lo mejor eso hubiera ayudado.
No, yo creo que sí. O sea, todo. O sea, lo que requiere el transporte público son los mejores del marketing del mundo. No solamente para marketing, pero para por lo menos empezar a tener esta conciencia de relación cliente, proveedor, como cualquier tienda exitosa. Y en Estados Unidos sufrimos mucho de eso también porque todo es estatal. Entonces, claro, es aún peor.
En el caso, de hecho, se puso como ejemplo en algún momento el caso de algunas ciudades norteamericanas porque existió la tentación de estatizar completamente el sistema, estatizar el Transantiago. ¿Tú crees que eso no hubiera sido una buena idea?
Mira, yo creo que con el incentivo propio, el Estado público también puede dar un servicio excelente. En mi opinión, es muy difícil crear ese tipo del incentivo dentro del sector público con respecto por lo menos al transporte público. Pero entonces yo creo que en Estados Unidos, donde hemos hecho demasiado al otro lado del espectro, donde casi todo está operado por el sector privado, público, no hay competencia y competencia sirve. Entonces uno puede imaginar tratando de crear competencia dentro del Estado, pero yo creo que con el privado entrando también, entonces hay competencia. Entonces yo no creo que la estatalización del caso de Transantiago habría sido la vía correcta y tampoco factible dado las condiciones. Yo creo que lo que requiere Transantiago, lo que quiere la operación por los privados, es una autoridad empoderada que tiene el recurso para fiscalizar la posibilidad de incentivizar el buen servicio y castigarlo cuando no está bien. Y entrar cuando es necesario entrar. Yo creo que puede haber espacio en el caso de Santiago por operación pública como un tipo de benchmark. Uh-huh.
No como operador único del sistema.
A mi juicio no creo que sea necesario.
Le queremos agradecer muchísimo a Christopher Segras, profesor de Transporte y Planificación Urbana del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, ha estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Christopher, que esté muy bien.
Gracias por la invitación.
Un gusto tenerte acá en Chile y que tengas además muy buen viaje de vuelta. Ya nos tenemos que ir, viene Notables con Bárbara Espejo, revisamos el cuarto capítulo de la vida de Bernardo O'Higgins, las críticas y las renuncias. Luego viene Felipe Izquierdo y Roca Balbuena, en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Más tarde Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto y hoy conversan con Andrés Benítez en Terapia Chilensis, 20-30 horas, edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Francisco Aravena. Bueno, sí, se lo vamos a cobrar esto, ¿eh? Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Y nos echamos de menos, como sí, pues si uno viene Pancho, tiene que venir todos los jueves. Bueno, algo pasó, no sé. Mañana nos vemos en todo caso aquí en Radio Duna para más aire fresco. Que estén bien, chao.